Bueno, vamos a hablar del día de hoy, es el día de la prevención del suicidio. Hay datos de la Organización Mundial de la Salud que dicen que cada 40 segundos alguien se quita la vida en el mundo. Son 800.000 al año aproximadamente. Y en Mendoza, el último informe del Ministerio de Seguridad señala que el año pasado, entre junio y diciembre, hubo un significativo ascenso en las notificaciones. Y números que nos ponen en situación de alerta, ¿no? 330 personas intentaron quitarse la vida y la franja etaria está aproximadamente en los 17 años. Vamos a hablar con alguien a quien siempre recurrimos para poder hablar de estos temas seriamente como corresponde. Les voy diciendo que en el estado de WhatsApp de la radio he publicado un flyer donde figuran todos los números Perfecto. Del Centro de Ayuda al Suicida, ¿sí? Para que lo puedan compartir ustedes también. Vamos a hablar con quien siempre recurrimos para hablar de estos temas, el Ama Grande, que está en línea. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Celia?
Bien, muy bien. Bueno, hay algo muy interesante que me decías en una charla que tuvimos previamente, que tiene que ver con la salud mental y con la educación afectiva, socioafectiva, ¿no? Que es tan necesaria.
Sí, a ver, yo lo que después de muchos años formo parte de la Red Argentina de Suicidiología, fui uno de los que la fundó y después de casi 40 años trabajando en esto, yo pensaba ahora, en este día en particular, que también hay que dar un paso hacia adelante. O sea, siempre hablamos en este momento de qué es lo que vemos, qué es lo que tenemos que ver en una persona antes de que se suicide o qué conductas puede haber alterado. Pero, y si nos ponemos también a mirar como sociedad, qué podemos llegar nosotros a hacer, tal vez sin querer, que estén provocando procesos de ideación suicida. O sea, hay muchas personas que por soledad buscan el suicidio, hay muchas personas que por situación de apremio económico, hay mucha gente que por diagnósticos de salud física que no quieren afrontar o no quieren asumir, hay gente que por bullying, por discriminación, por elecciones sexuales, hay mucha gente que por situaciones que viven en el trabajo, donde los jefes o los empleadores producen un grado de abuso. Todo eso, hay una figura legal que se llama instigación al suicidio. Entonces, también mirar que la sociedad necesita un proceso de educación y de ver cómo nos tratamos y cómo nos cuidamos para con eso estar haciendo prevención de suicidio. Porque si no, siempre nos focalizamos en que y patologizamos al suicida como que estaba depresivo, estaba mal, estaba cansado, le estaba pasando algo. Pero, ¿y como sociedad qué hacemos? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como sociedad?
Que no es lo mismo que la culpa, ¿no?
No es echarnos culpa, sino es crecer, es educarnos emocionalmente y es saber que qué bueno sería charlar y mirarnos frente a frente, mirarnos a los ojos, donde si tengo algún amigo, no conformarme como preguntándole una vez a la semana por WhatsApp cómo estás y que me conteste con un dedito para arriba, sino darnos el tiempo de la charla, del compartir, no presuponer lo que el otro necesita, sino preguntarle en qué te puedo ayudar, yo estoy acá, y cuando digo yo estoy acá, que sea un yo estoy acá sincero, o sea, estoy, podés contar conmigo, nos vamos a sentar, vamos a hablar, voy a compartir un silencio con vos.
Bueno, a eso iba, porque también hay una cuestión que sucede con las personas que por ahí están un poquito para abajo, y uno se da cuenta, y generalmente lo primero que se hace es dejar de hablar, ¿no? Las personas que están mal automáticamente dejan de hablar. Y a veces hay que insistir, hay que remar, hay que surfear ese silencio, ¿no? Para saber qué está pasando.
A ver, hay que acercarse suavemente. Por ahí decían de que cuando me acerco a otro tengo que acercarme con la delicadeza de que es otro que puede estar pasando lo mismo que a mí. Entonces, ese respeto, y donde tal vez no tengo que ir con una frase genial, sino tal vez tengo que acercarme en ese silencio que él me está marcando y ofrecerle un mate, y que nos quedemos los dos en silencio, y poderle marcar el respeto que por eso que está sintiendo. Vuelvo a decir, yo creo que que para prevenir muchos de todas estas cifras que vos estabas nombrando recién, Celia, lo que tenemos que hacer es educarnos como sociedad y comprometernos un poquito más con el que tenemos al lado, con el que tenemos enfrente. A veces es lamentable de que vemos en cafés o en restaurantes gente de que están en grupo, en familia o grupo de amigos y están todos mirando el celular y no se están mirando a la cara. Necesitamos, para prevenir el suicidio, más presencia activa. Hay mucha gente que se siente sola, hay mucha gente que se siente triste, hay mucha gente que pone la foto bonita de Instagram y con eso tapamos la soledad y ponemos cositas bonitas. Y hoy decir que estoy cansado, que estoy triste, que estoy abrumado, que la situación económica me angustia, pareciera de que es bajar los brazos. Y mucha gente hay que empezar a sociabilizarlo. No todos vamos a estar bien, no todos vamos a estar 10 puntos. Puedo estar un 7 y ese 7 es mi mejor 7. Entonces validárselo y acompañarlo a la persona en ese 7, que es lo mejor que está dando, para ayudarlo a, desde la heteroestima, desde la afuera, mejorar su autoestima. O sea, si yo te digo que me encanta charlar con vos, que qué bueno verte, voy a estar desde la heteroestima mejorando tu autoestima y vos te vas a sentir bien. Entonces, con una simple frase donde lo hagas sentir al otro mirado, visibilizado, escuchado, que estoy atento a él, voy a estar ayudando a que se sienta mejor y voy a estar haciendo prevención de suicidio.
Javier, ¿cuáles son los mitos que hay alrededor? Porque viste que mucha gente dice, no, bueno, pero si no pide ayuda no pasa nada, o si pide ayuda es porque no lo quiere hacer. Digo, hay mitos y sí, y sí, hay otros aspectos a los que sí debemos estar atentas y atentos, especialmente en esa franja etaria que hoy me parece que es la más complicada, que es la de nuestros adolescentes, ¿no?
A ver, uno de los mitos es esto de que el perro que ladra no muerde. O sea, lo que está haciendo es llamar la atención, entonces lo que está haciendo es para alterar la tranquilidad de los padres, entonces se tomó unas pastillas y en sí no se quiere matar. O el que lo dice, ay, me quiero matar, no lo va a hacer. Esos mitos hay que desterrarlos. O sea, la persona que ya pone en su vocabulario el momento de decir no quiero más, hay que indagar, hay que preguntarle por qué, hay que preguntarle qué le está pasando. Sí, particularmente en esta franja etaria que vos me estás diciendo, que sería esta generación de cristal que tanto estamos hablando, uh-huh, ver de que esta generación de cristal tiene poca tolerancia a la frustración, uh-huh, dame todo pero no me pidas nada, no tienen este manejo de que no todo es como yo quiero que sea, entonces se encaprichan, se enojan, hacen berrinches. Entonces ahí a veces puedo confundir un berrinche con un intento de suicidio. Entonces es acercarnos a estos chicos que hoy se sienten muy abrumados por la cantidad de información que reciben. Nosotros antes, cuando éramos chicos, tal vez teníamos 5 o 10 informaciones por día. Ahora un adolescente abre el celular y se encuentra con 50 amigos que le mandaron distintas cosas. Sí. Y a veces lo que se envía en las redes sociales no es lo más conveniente. Uh-huh. Entonces, estos chicos de esta edad, que son los que han aumentado en el porcentaje, como vos muy bien decías recién, están muchas veces solos. Y están solos porque no es que haya padres abandónicos, sino que el padre está trabajando más para poder sostener la familia, entonces termina siendo un padre ausente y no tiene con quién canalizar sus procesos de angustia. Entonces hay que abrir más centros donde se puedan se pueda dialogar, y en esto, especialmente en los docentes, por ejemplo, hacer adecuaciones curriculares donde no siempre tenemos que seguir el programa de la materia que estoy dando, sino que a veces lo que tengo que tener la capacidad de abrir el diálogo. Claro. Y voy a estar haciendo algo de educación emocional y voy a estar sí cumpliendo con la currícula, porque la educación emocional tiene que estar en la currícula.
Uh-huh. Javier, mencionaste las redes sociales como un factor preponderante a la hora de poder estudiar, analizar esta problemática. Ahora, ¿tienen algo positivo las redes sociales en cuanto a este tema particular? ¿Encuentran algo positivo o verdaderamente es un problema a la hora de poder encontrar las causas para que una persona llegue a esta situación?
A ver, te diría que ambas respuestas. O sea, hay algo negativo, que es donde a veces se están dando, no lo voy a decir públicamente, pero ahora se está dando un tipo de juego que se da por las redes sociales, que mientras más like te den frente a cierta situación, como que te sentís más mirado. Entonces, esa parte es la negativa, o a veces grupos donde caen en pensamientos negativos repetitivos y donde van retroalimentándose en eso negativo. Sí, yo te vería la otra parte, la positiva. La red social hoy puede servirnos como un punto de alerta. O sea, el chico va a volcar, o la persona, no solo los chicos, todos nosotros, vamos a volcar ahí nuestras emociones. Entonces, si yo estoy diciendo estoy triste, estoy cansado, y vos sos amigo mío y lees que yo estoy triste, que estoy cansado, mandame un mensaje. Llámame por teléfono, mírame. Entonces, veámosle también la parte positiva. Hoy las redes sociales se han transformado en un vínculo de comunicación que no podemos dejar de validar. Claro. Entonces, que si yo estoy poniendo, mirá, estoy cansado, estoy triste, no me siento bien, me siento solo, que haya alguien que del otro lado lo mire y no me ponga solamente el bracito haciendo fuerza o dale, adelante, vos podés, vos sos fuerte, sino que se tome el tiempo de llamarme por teléfono, que se tome el tiempo de venir y que nos tomemos un mate y charlemos. O sea, que la red social sirva como un mecanismo de advertencia para tomar a tiempo la necesidad de esa persona que está en crisis.
Javier, estaba pensando mientras vos hablabas de un caso muy reciente de un chico que, bueno, se suicidó, un joven, y la gente que lo conocía, la expresión era, pues sabes que era una persona súper luminosa, estaba siempre optimista, siempre arriba. Bueno, evidentemente había un trasfondo, ¿no?, a todo eso. Digo, ¿en algún momento puede haber alguna alarma, alguna alerta, algo que avise y que a lo mejor no se ve?
A ver, en esto tendríamos que hacer una discriminación entre lo que es, que todos entendemos como y se ha popularizado, que es la depresión pasiva. O sea, el depresivo que se tira a la cama, se queda callado, no va a hacer gimnasia, no quiere comer. Hay otras personas que hacen una depresión más activa, entonces empiezo a llenarme de trabajo y empiezo a llenarme de ocupaciones y empiezo a hacer más cosas. Y lo que estoy haciendo es tapando el tiempo y tapando mi angustia. Entonces, siempre miramos el que quede en falta, el que hace menos, pero la persona que está haciendo más cosas, que se sobregira, también queda en un punto de riesgo. Bien. ¿Por qué? Porque estoy también haciendo esto, haciendo aquello, que no, la gente no se pone a mirarlo, que realmente lo que está es que está mal, sino que está tapando esa tristeza, esa angustia, esa soledad, la está tapando con una cantidad de actividades que lo camuflan, y entonces vos decís, pero si estaba haciendo esto, si corría, si venía, si iba para acá, iba para allá, y tal vez lo que está haciendo es disimular su soledad, disimular su tristeza, y porque tal vez no nos atrevemos a hacer esas preguntas a fondo. Celia, yo estoy acá, me llamo Javier, ¿en qué te puedo ayudar? Claro. ¿Estás bien, Celia? Claro. ¿Querés que charlemos?
Claro. Y en el caso de no saber, digo, ¿cómo responder? Ayudar a buscar ayuda.
Ayudar a buscar ayuda, pero siempre la primera palabra puede salvar vidas. No caigamos solamente que salud mental va a estar. O sea, puede ser un amigo, puede ser un vecino que te haga sentir persona. Si vamos al concepto de resiliencia, ¿qué es la base de la resiliencia? Que alguien cree en vos, que alguien te valide como ser humano, que alguien te haga sentir importante en su vida. Entonces, Si cualquier persona, puede ser un vecino, puede ser un amigo, que te mire, que te sonría, que te ponga la mano en el hombro, que te invite a comer algo, que te esté validando como ser humano y te haga sentir importante.
Javier, gracias. ¿Cómo hacemos para encontrarte en las redes sociales?
Mis redes sociales son mi nombre, Javier Lama Grande, y si me permitís, quisiera cerrar con una frase de Virginia Henderson, que es la madre de la enfermería. Virginia Henderson decía que todos tenemos que tener la capacidad de en algún momento ser los ojos de la persona que recientemente perdió la vista, ser la pierna de aquel que recientemente fue amputado, sele de amor que siente que perdió la persona que tiene una ideación suicida, ser la voz de aquellos que no tienen la fuerza para poder expresar lo que sienten. Entonces, seamos eso, seamos cada uno el vehículo de que el otro necesita, porque todos nos necesitamos entre todos.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo enorme.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Ahí estaba Javier Lamagrande, escritor, capacitador en duelos, tanatología, acompañamiento en el final de la vida y prevención del suicidio. Reitero, en el estado de WhatsApp de la radio está el flyer con todos los ese que están viendo, quienes están en YouTube lo están viendo, y si no, en el estado de WhatsApp de la radio, allí van a encontrar este flyer con todos los números de teléfono, horarios y días de atención del Centro de Ayuda al Suicida.